Hola, ¿cómo les va? Muy buen día, bienvenido.
Buen día, ponele onda.
Ponele onda, onda, claro que sí. Después me da vergüenza escucharme cuando digo con tanta energía, buen día.
¿Cómo les va? Aquí estamos otro domingo en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana. Los acompañamos por Radio Nacional. Un programa que hoy va a estar enfocado a las mujeres que están presas, que están privadas de su libertad en distintos ámbitos, siempre en la Argentina, y con muchas cosas para desandar en esto, ¿eh?
Claro, muchas cosas para aprender también, para ir rompiendo moldes, rompiendo estereotipos que día a día nos han querido instalar desde muy chicos, seguramente desde los medios de comunicación, desde las películas, los libros. Hoy vamos a intentar por lo menos ir barriendo con algunos de ellos. Vamos a conocer historias, por supuesto, vamos a hablar del trabajo carcelario, de los traslados, de las vejaciones en las requisas, qué pasa con los arrestos domiciliarios, de esto y de muchas cosas que tienen como protagonista a los que se llaman los grupos o los colectivos subvulnerados de los servicios penitenciarios.
Mujeres y trans, para decir, pero también niños y niñas que muchas veces, y obviamente porque su único contacto posible es el de la madre que está privada de la libertad, tienen también que estar de algún modo presos, uh-huh. Digámoslo de ese modo. Vamos a presentar a nuestras invitadas del día. Mariana Lauro, coordinadora del trabajo de estos colectivos sobre vulnerados en prisión de la Procuración Penitenciaria Nacional. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por venir, y hablo en plural porque la acompaña una compañera, también miembro del equipo de la Procuración de la Penitenciaría de la Nación, que es Verónica Mánquela. Ambas, gracias por venir. Gracias, Verónica.
Gracias a ustedes.
Arrancamos la ronda de mate y lo primero estaría bueno poner sobre números, ¿no? Saber de qué población, más allá de que sea un grupo, comillas, minoritario, estamos hablando de mujeres que hoy están privadas de su libertad en la Argentina.
Sí, bueno, la Procuración Penitenciaria trabaja en la protección de los derechos humanos de las personas presas en el ámbito federal, uh-huh. ¿No? Esos son los números que nosotros manejamos. En este momento hay un total de 11.700 personas detenidas. Esto siempre, digamos, en base a lo que informa el Ministerio de Justicia. Uh-huh. Muchas veces esta información no es completa, porque por ahí faltan las personas presas en comisarías, en gendarmería, en prefectura, en otros lugares o en lugares distintos a una cárcel y lugares de detención al fin. De estas 11.700 personas, un 10% son mujeres presas y un 7% aproximadamente son mujeres presas por delitos vinculados con la ley de estupefacientes.
Por drogas.
Por drogas, exactamente. Uh-huh. Sí, delitos de esta ley que no son los delitos más graves que prevé la ley, sino por el contrario, los delitos más leves, los delitos no violentos, vinculados con la subsistencia en general, mulas generalmente, uh-huh. Digamos, dicho vulgarmente, pero claro, ¿no?
Pensaba, y hablábamos con Valeria y con ustedes antes de comenzar el programa, que el porcentaje era menor hace 2 o 3 años, según los informes que hicieron ustedes de la Procuración. ¿A qué se debe este incremento de llegar a un 10% de mujeres detenidas?
Bueno, la realidad es que la información es bastante actual, entonces como que las cuestiones, los supuestos que nosotros manejamos son específicamente esos supuestos, y tienen que ver quizás con el endurecimiento de las penas. Tengamos en cuenta que este año se sancionó una modificación a la ley de privación de la libertad que conlleva penas más duras y particularmente para los delitos vinculados con las drogas, que es justamente, como decía uh-huh. Mariana, los delitos por los que mayormente se detiene a las mujeres.
Uh-huh. ¿Cómo describirían la situación de las mujeres hoy en las cárceles? No se puede generalizar, hay todo tipo de situaciones, pero también hemos asistido, hemos visto informes, advertencias para mejorar determinadas condiciones. ¿Cuál sería la descripción que hoy podemos hacer?
Y las problemáticas que están vinculadas con la detención de las mujeres tienen que ver con las requisas vejatorias que se suelen aplicar especialmente sobre estas mujeres, la violencia física también, porque en general cuando nosotros hablamos en los informes anuales sobre hechos de violencia institucional, por supuesto que en los hombres es mayor que en las mujeres, pero en las mujeres, sin embargo, esta forma de de violencia también se ejerce. Muchas veces también las experiencias de violencia obstétrica, que también se atraviesan a las mujeres que están detenidas en la unidad 31, que están embarazadas o que están con sus hijos menores. Y muchas veces también tiene que ver con traslados compulsivos a los anexos psiquiátricos de las unidades, que se vincula con esta forma de estereotipar también a las mujeres, que históricamente se las ha vinculado con mujeres locas. Y
De hecho, en el informe que ustedes presentaron, hacen un apartado que tiene que ver con el exceso uso de medicación psiquiátrica y el traslado a los anexos precisamente para pacientes o internas con características que pueden llegar a tener alguna enfermedad psiquiátrica, ¿no?
Sí, o que no necesariamente tienen una enfermedad psiquiátrica, sino que han tenido, según el servicio penitenciario, un brote histérico. La protesta de la mujer se relaciona generalmente con un brote, ¿no? O una cosa vinculada con se volvió loca, ¿no?
¿Quién hace el diagnóstico? Porque realmente hablamos de una mujer histérica y ya estamos definiendo un estereotipo, porque existe alrededor de ese concepto todo un imaginario. ¿Quién hace los diagnósticos? ¿Quién revisa ese diagnóstico?
Mira, en el servicio penitenciario, bueno, psiquiatras que son parte del mismo servicio, que es una cosa que nosotros criticamos hace mucho y vinculaba a toda la población, no solamente a las mujeres. Es decir, toda la parte vinculada con la salud en las cárceles está llevada adelante por gente que es parte del cuerpo del servicio penitenciario, ¿no? Con lo cual
está viciado, podríamos, o puede llegar a estarlo, digamos.
Sí, o por lo menos se le priva a esas personas presas de que su salud la cuide alguien vinculado con el Ministerio de Salud, como sucede con cualquier ciudadano, digamos, que no está preso. Ni hablar de cuando se suceden cuestiones vinculadas con malos tratos y tortura, en donde la primer persona que el preso ve, el primer médico que el preso ve, generalmente es un médico que pertenece a la fuerza, digo.
Un compañero del posible, presunto, potencial agresor.
Sí, como sabemos que las fuerzas de seguridad, y esto digo, no iluminamos a nadie en este sentido, están estructuradas de un modo vertical, y aparece la cosa de cubrir al otro de modo automático. Digo, esto en la cárcel, con la policía, con cualquier fuerza de seguridad establecida de modo militarizado, ¿no?
Vuelvo a este número que compartíamos hace instantes con Mariana Lauro y Verónica Mankel, que tiene que ver con los 11.700 personas que están detenidas hoy en la Argentina en cárceles federales, ¿no es cierto? De ese número, el 10% son mujeres. Y les quería preguntar, ¿qué pasa con el abuso de la prisión preventiva contra las condenas firmes de las mujeres, por supuesto?
Bueno, el abuso de la prisión preventiva es un problema que, si bien afecta a toda la población presa en general, en el caso de las mujeres es grave, digamos, ¿no? Es altísimo el porcentaje de mujeres procesadas.
En el último tiempo, además, ese porcentaje fue en aumento, alcanza casi el 70% de la población que está privada sin condena firme. Y esto, además, cobra como mayor gravedad porque, según los datos que tenemos, también la gran mayoría de las mujeres detenidas son madres solteras de hijos menores de 18 años. Entonces, al momento de dictaminar esa prisión preventiva, no se valora la situación en la que quedan las familias luego del encarcelamiento de las mujeres.
Madre soltera sostén de hogar, por ende.
Sostén de hogar, tal cual. Que siguen sosteniendo a su familia desde el encierro. Que
¿y eso cómo se hace eso? ¿Cómo sostienen a un familiar? Yo imagino, digamos, desde el desconocimiento, una mujer va presa, por ende deja de trabajar. ¿Cómo hace para sostener a esa familia? ¿O en ese caso se le asigna automáticamente algún tipo de subsidio?
¿El trabajo carcelario existe hoy día?
Sí, bueno, las resoluciones son resoluciones muy improvisadas también, ¿no? Porque en el momento en que se la detienen, los hijos quedan un poco a la deriva. Entonces, lo que sería como las redes de las mujeres que mantenían estando en libertad son las que van a tener que encargarse también del cuidado de los hijos, y eso produce la dispersión de los hermanos por distintas familias, la interrupción de los estudios, situaciones de violencia. Muchas de las mujeres, y este es un punto que se está trabajando también desde la Procuración, que tiene que ver la situación de los hijos que tienen padres o madres encarceladas, De los primeros resultados que estamos como teniendo, el momento de la detención y de los allanamientos es muy grave, la situación, digamos, cuando hay una presencia de niños. La policía ingresa de forma muy violenta, no se percata, si no se cuida si hay niños presentes, y el escenario es sumamente crudo, digamos.
Yo pensaba, ¿cómo trabaja la procuración en ese sentido? A ver, el rol es de estar allí poniendo la lupa, revisar, hacer informes. ¿Qué pasa con esos informes? ¿Cada cuánto se entregan? ¿Qué efecto producen en las autoridades, que en definitiva es donde tienen que hacer el llamado de atención o la alerta?
Mira, desde la procuración, bueno, en primer lugar, como bien vos decís, tratamos de dar a conocer, casi como un acto de militancia, digamos, ¿no? Porque espacios como el que ustedes nos brindan acá para contar las cuestiones que hacen a las mujeres presas no son muy corrientes, digamos, ¿no? No es un tema que interese demasiado. Por otro lado, hacemos informes, un informe anual de toda la situación de las personas presas en el ámbito federal, que es nuestra obligación presentarlo en el Congreso, pero además hacemos informes temáticos dentro del equipo de género vinculado con problemáticas específicas de las mujeres que nos preocupan. Como decía Verónica, la cuestión vinculada con la ley de drogas, la maternidad en la cárcel, las requisas, los malos tratos y la violencia contra las mujeres en la cárcel. Esto en cuanto a dar a conocer, pero después también tenemos intervenciones un poquito más, que van un poquito más allá, que tienen que ver con la judicialización a veces de muchos de estos temas, ¿no? Judicialización que puede ser por casos individuales de violencia, de tortura, de maltrato, de externación de niños, de separar al niño de su madre cuando recién nace y la mamá está presa, pero además algunas intervenciones judiciales generales en donde pedimos algo para el colectivo de mujeres presas, por ejemplo, que se les pague la AUH a las mujeres detenidas mediante lo que nosotros utilizamos como una herramienta de litigio estratégico, que es el habeas corpus, ¿no? Que es el amparo para los presos. Claro. Y este camino de profundización, en tanto, digamos, tratamos de hacer conocer la problemática en general, también tratamos de que la justicia se haga cargo de su parte en este sentido y ponga, digamos, blanco sobre negro estas cuestiones. A veces tenemos más éxito que otras, pero bueno.
En este espacio, en Mujeres de Acá, infinidad de veces, en infinidad de programas, hemos hablado de una justicia carente de perspectiva de género, y la pregunta que me surge y que la comparto con ustedes, si esto no tiene relación con pensar un servicio penitenciario ausente de una con una perspectiva de género, ¿no?
Sí, absolutamente. De hecho, te digo más, a las mujeres presas se les exige más aún que a las mujeres que están en libertad. Por ejemplo, todas las cuestiones que hacen a su vida están atravesadas por una bajada de línea moral que se acentúa cuando están presas, ¿no? Esta cosa, por ejemplo, que nosotras llamamos la mala madre, ¿no? Claro, entre comillas. Claro, claro. Mirá que si vos haces esto, impacta en tu hijo. Mirá que no vas a poder vivir con tu hijo preso si vos reclamás tal cosa, ¿no? Y este miedo con el que vive la madre presa de que le saquen al hijo funciona claramente como un mecanismo de disciplinamiento muy sencillo, digamos, ¿no?
Porque piensen las madres, perdón, María, las madres que tienen a sus hijos fuera de los penales, de las cárceles, pero aquellas que también los tienen acompañándolos hasta que tienen los primeros años de vida, o sea que este disciplinamiento es doble,
totalmente,
afuera y adentro.
Totalmente, sí, totalmente. Una cuestión también muy clara que está vinculada con el cuerpo de la mujer, ¿no? Con esta cosa de hacer cosas humillantes que quizás impactan en la mujer diferente que en el hombre, requisas vejatorias, como decía Verónica, cuclillas, digamos, revisiones vaginales, bueno, cosas que se vinculan con un modo de ejercer la violencia que es muy particular hacia la mujer, ¿no?
Y vamos a hablar en un ratito a profundizar el tema de los chicos, ¿no? Sí. ¿De qué manera se preparan los dispositivos para que un chico que eventualmente, y más allá de la causa de fondo o de la condena de la que estemos hablando, tenés a un nene recién nacido o de muy poquitos años que tiene que vivir en la cárcel, adentro de un penal? Estamos hasta las 11 y vamos a escuchar un poco de música. Mira lo que te traje.
Ahí está. Power, ¿eh?
El power de Claudia Puyó. ¿A dónde está la libertad?
¿Dónde está la libertad? No dejo nunca de pensar. Quizá la tenga en algún lugar. ¿Qué tenemos que alcanzar? No creo que nunca, sí que nunca, no creo que nunca la hemos pasado tan mal.
Marcela Ojeda, Valeria San Pedro, Mujeres de Acá.
Segunda ronda de mates.
Está rica, ¿eh? ¿No?
Sí, ¿podemos aprobarlos, los mates de San Pedro?
Sí, aprobadísimo.
¿Viste? Ahí está. Estamos en este Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana. Nuestras invitadas, Mariana Lauro, de la Procuración Penitenciaria de la Nación, y su compañera Verónica Mankel, que forman parte de este equipo y coordinan los equipos, los colectivos subvulnerados que están en prisión. Porque estamos hablando precisamente de eso, de mujeres que están detenidas, pero también de sus niños, que eso vamos a profundizar en un ratito nada más. Hablábamos de los otros lugares donde hay mujeres detenidas por distintas circunstancias, distintos delitos. Hablábamos, por supuesto, de las cárceles federales, las cárceles provinciales, en destacamentos de prefectura, de gendarmería y también en comisarías. Y en esto último me gustaría detenerme antes de presentar el testimonio que vamos a compartir. Son bien diferentes las historias, ¿no?
Sí, es muy distinto. Sí, bueno, empecemos porque las comisarías no son lugares preparados para que la gente esté presa, sino para detenciones muy de horas, digamos.
Para derivación, digamos.
Exacto. ¿No? Y sin embargo, suele suceder, sobre todo en algunas jurisdicciones, que estas detenciones se extienden y obviamente se vulneran todos los derechos de la persona, ni hablar. Ni hablar de los niños, ¿no? Si bien ninguna cárcel está preparada para que vayan niños ni para que vivan niños, muchísimo menos una comisaría.
Pensaba en la particularidad también de, en el caso de un destacamento, de una comisaría, en donde justamente al no estar preparado para una detención un poco más prolongada, se dan particularidades y tiene que ver con que se pueden contar y encontrar muchísimas historias distintas. Vamos a compartir una que puede ser representativa de muchas y también muy diferente de otras experiencias, pero que es importante escuchar la primera persona.
Y que las historias son intransferibles y la historia de cada uno también lo es, y la forma de contarlo y de narrarlo es muy personal. A quien van a escuchar ustedes ahora se llama Susana, estuvo detenida en la comisaría de la mujer de la ciudad de La Plata 2 meses y esta es parte de su historia que duró 60 días.
Entré en la comisaría de la mujer de La Plata en julio del año 2001. Fue un golpe muy fuerte, pero cuando entré a lo que sería un cuarto, una habitación que tenía una puerta vidriada que daba un patio. Entonces, despertarte en ese lugar a la mañana y que hubiera un poco de sol, ya hacía que, bueno, así, bueno, tan terrible no es. Teníamos visita miércoles y sábados. Los sábados era una fiesta. Se ponía a full los programas de Bailanta y la visita era en un lugar que alguna vez había sido un pasillo que lo dividieron por la mitad. Entonces vos te estabas como de un lado de un mostrador y tu familia estaba del otro lado. Para entrar revisan a tu familia en todos sus agujeros, digamos. Mi mamá era una señora mayor que tampoco había pasado nunca por esa situación. Así que la primera vez la llevaron a la sala de visitas y la revisaron, pero las veces siguientes ya no la volvieron a revisar. Igualmente tienen sus días. La misma cabo de guardia que conoces todos los días, hoy es una persona adorable y mañana es un ser detestable. Así, no hay mucha vuelta. Yo tuve una experiencia, mi primera requisa fue desvístase. Y yo me había aguantado mucho, venía de la visita, entonces me había aguantado mucho las ganas de ir al baño, mucho, y me había hecho un poquito encima, y yo sabía que me había hecho un poquito encima. Entonces le dije, me saqué todo menos la bombacha, y entonces ella me dijo, todo, se tiene que sacar todo, pero yo la tengo que revisar. Entonces yo le dije, chavo, discúlpeme, pero me parece que me manché, a mí no me importa nada. Entonces me saqué la bombacha con el car free, sucia y se la puse arriba de la mesa y le dije, usted la quiere, acá la tiene, disfrútela. Usted es una irrespetuosa, no, usted me está pidiendo que me vista, o sea, no hay medias tintas, o es blanco o es negro, no hay grises. Ellos exigen respeto, pero no te respetan. Una vez vino una jueza a ver cómo, cuál era nuestra calidad de vida, le contamos lo que pasaba. Entonces dijo, ah, pero no podemos resolver. Entonces, ¿para qué venís? ¿Por qué yo tengo hasta tal día para responderte lo que me estás preguntando y vos tenés todo el tiempo que quieras para responderme a mí? Yo soy un ser humano igual que vos, digamos. Yo merezco el mismo respeto que el cabo de guardia, que la comisaria o que la jefa. Este era mi planteo, porque yo de la misma manera respetaba, o sea, yo soy una persona educada en mi casa, entonces es buen día, buenas tardes, buen provecho, permiso. Yo pasé las Torres Gemelas en la comisaría. Y me acuerdo que la cabo de guardia me llamó y me dijo, venga, 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 que a usted le va a interesar esto. Y me puso la tele, porque ellos tampoco miran noticias, también miran programita de chimentos. Y me puso un canal de noticias para que yo pudiera ver. O sea, son personas, en el fondo. Son buenas personas. Lo que pasa es que tienen sus días. Me llamó la atención la solidaridad femenina. O sea, muchas mujeres, vos decís, se llevan todas como el orto. Y no, la verdad es que se convivía bien. Te digo, yo me he reído mucho, me he divertido mucho. Y hubo momentos que la pasé muy bien.
Verónica recién nos miraba cuando escuchaba el testimonio de Susana por el tiempo que estuvo esta mujer detenida en comisaría. Es mucho.
Es mucho tiempo, porque como decía Mariana recién, son lugares donde deberían de ser espacios de tránsito, igual que la Unidad 28, que está en tribunales, son espacios donde deberían de irse a un alojamiento permanente, a una unidad penitenciaria, que estas experiencias también son similares a las que viven las mujeres que permanecen en puestos de gendarmería y en alcaldías de distintas provincias del país. Donde no hay quizás unidades penitenciarias para mujeres, entonces las mantienen en estos lugares que son sumamente reducidos, donde no hay posibilidad de movilidad.
Ahora, no corresponde, pero ¿en qué medida pasa? ¿Pasa mucho?
Sí, pasa. En algunas jurisdicciones pasa muchísimo porque, como decía Verónica, quizás no hay cárceles de mujeres, entonces necesitan algún espacio para detenerlas y para mantenerlas detenidas, y lo que termina sucediendo, vinculado un poco al testimonio, es que hay muchas cosas que se hacen como se puede, ¿no? Entonces la requisa no tiene estándares, la requisa se hace como se puede. Hoy está Olga que te trata bien, mañana está tal otro que hace desnudar a tu mamá, y no hay, digamos, parámetro, no hay reglamentación que... En la cárcel no es una panacea, claramente, pero al menos en todos estos años se han ido consiguiendo estándares que uno trata de que se cumplan.
Cuando Vale les preguntaba acerca del trabajo que hace la Procuración y de qué manera se acciona la justicia, una vez que se reciben los informes anuales y los que están detallados en distintos colectivos y grupos, más allá de la difusión, y yo pensaba también desde este mismo espacio que hay temas que son silenciados, invisibilizados, por esto de mala madre a la mujer que está en situación de encierro, que recién el año pasado se pudo hablar de las situaciones que viven las mujeres que están detenidas, porque mediática y periodísticamente Milagro Sala estuvo en una situación de encierro y ahora con su arresto domiciliario. Y ahí me gustaría detenerme. ¿Qué pasa con el sistema de arresto domiciliario para las mujeres?
Mira, lo que sucede, vinculado también con el arresto domiciliario, es que lo que vos ves cuando el derecho penal llegó a la vida de estas mujeres es que antes hubo un montón de otras instancias que no funcionaron, ¿no? Es decir, hay cuestiones que el Estado debería focalizar desde lo social, determinado sostén para una persona que es madre, que sostiene un hogar, que sostiene un hijo, que no aparece, y luego aparece el derecho penal con toda su potencia y además a exigirle a esta mujer determinado estándar moral y determinada manera de ejercer su maternidad, cuando vos ves que son mujeres que están generalmente en un estado de vulnerabilidad tremendo que el Estado no advirtió antes de imponerle una pena, ¿no? Digo, por ejemplo, las luchas que nosotras hemos acompañado de madres que han querido sostener su maternidad dentro de la cárcel, por ahí mujeres que venían de situación de calle previa a la detención, sin familia, sin sustento, sin trabajo, y claro, el Estado de golpe les exige, bueno, a ver, ¿y vos qué vas a hacer con tu hijo? ¿Y dónde vas a vivir? Ah, no, ¿tenés un domicilio en la villa? No, en la villa no, tiene que ser un domicilio, sí, pero ¿cómo es? Es como
una cosa muy paternalista barra patriarcal, ¿no?, que determina un poco cómo deben ser las condiciones por fuera de su injerencia, además.
Exacto, y siempre exigiéndole a la mujer que provea determinadas cuestiones que evidentemente no puede, ¿no? Y esto pasa también con los arrestos domiciliarios. Digo,
me quería detener en lo que dijo Marce, porque no lo vamos a dejar pasar tampoco así. Tienen una mirada sobre las condiciones de detención de Milagro Sala. Me refiero a esta condición de estar en su casa y claramente, por lo menos las imágenes que han trascendido, incluso los testimonios y demás, de tener una especie de guardia permanente, pedido de cámaras para enfocar. No son las condiciones que uno ve, al menos en otras situaciones de arrestos domiciliarios, mujeres o varones, que no sean así, digamos, tan mediáticos y tan conocidos y tan politizados también.
No, claro. De hecho, muchísimas mujeres que nosotras conocemos no saben qué hacer si el hijo se enferma para llevarlo a un hospital y no violar el arresto domiciliario, porque no tienen a quién avisarle que el hijo se enfermó.
¿Cómo lo interpretan esto?
No sé, los casos...
Como procuración, digo, o sea, así como llevan informes o hacen una alerta, ¿se está cumpliendo la ley? ¿Se está sobrecumpliendo? ¿Se está sobreactuando?
Yo creo que también lo que a nosotros nos preocupa y señalamos en reiteradas oportunidades es la situación de abandono que tienen las mujeres estando en arresto domiciliario. No tienen acceso a un trabajo, a educación, a salud de sí misma y de sus hijos. En esto que planteaba Mariana, de cómo estando en el momento en que cometiste un delito, te cae el sistema penal con todo, y después cuando vas al arresto domiciliario y salís de la cárcel, ahí volvés a la situación en la que estaba antes las mujeres, de un estado totalmente ausente. Nosotros siempre señalamos que lo que deberían de hacerse es reforzarse políticas públicas dirigidas a las mujeres que están con arresto domiciliario, aunque seguimos alertando sobre la importancia de tomar medidas preventivas, digamos, evitar el encierro directamente de estas mujeres, porque muchas de las que están con arresto domiciliario siguen estando en prisión preventiva. Entonces, nosotros creemos que lo que se deberían de hacer son excarcelaciones y que las mujeres esperen el juicio estando libres y sustentando a sus familias.
Según un informe de la Procuración, en 2016, el año pasado, se concedieron 183 arrestos domiciliarios, hablamos, insisto, de los penales federales, y se otorgaron también el año pasado 126 pulseras a mujeres detenidas. Después ahora vamos a ir a una tanda, pero algo que comentábamos el año pasado y que quiero volver a recordarlo y preguntarle si todavía se sostiene esta foto que en un mismo espacio, en el penal de Ezeiza, es compartido con mujeres que están detenidas, con sus bebés, con sus niños, y a metros nada más, hombres detenidos, presos de por vida seguramente, por delitos de lesa humanidad. ¿Ya venimos?
Hasta las 11. La actividad musical en la Argentina ya tiene su propio organismo de fomento, el Instituto Nacional de la Música.
Garantizando el federalismo y el cumplimiento de la Ley Nacional de la Música, el INAMU funciona en 6 sedes,
una por cada región cultural del país.
En estos espacios, quienes trabajamos en la música, podemos comunicarnos,
asesorarnos, capacitarnos
o realizar consultas y trámites.
Conoce cómo contactarte y las actividades y beneficios en inamu.música.ar.
Contra la gripe hay que vacunar 2 veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Contra la gripe hay que vacunar 2 veces a los bebés entre 6 y 24 meses. Te lo decimos 2 veces, porque una sola dosis no alcanza. Por eso, si ya pasó un mes desde que le diste la vacuna antigripal y es la primera vez que la recibe, llévalo de vuelta. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. Más información en argentina.gov.ar/vacunas o en el 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
Ahora, Nacional. En todo el país.
10 de la mañana, 31 minutos.
Música, palabras y la música de las palabras. Tom Lupo, en Radio Nacional.
Antes de amarte, amor, nada era mío. Vacilé por las calles y las cosas, nada contaba, ni tenía nombre, el mundo era del aire que esperaba. Yo conocí salones cenicientos, túneles habitados por la luna, hangares crueles que se despedían, preguntas que insistían en la arena. Todo estaba vacío, muerto y mudo, caído, abandonado y decaído. Todo era inalienablemente ajeno, todo era de otros y de nadie, hasta que tu pobreza y tu belleza poblaron el otoño de regalos.
Nos escuchás también en El Bolsón, por FM 92.3.
Seguí a la radio en Twitter, arroba nacional AM870.
Hasta las 11, Mujeres de Acá.
Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana. No dimos las vías de comunicación, así que las podemos ofrecer ahora. Arroba Mujeres870 es nuestro Twitter, y si no, mujeres870@gmail.com, si quieren comunicarse, enviarnos alguna inquietud o proponer algún otro tema para próximos programas.
Les preguntaba recién a nuestras invitadas, a Mariana Lauro y Verónica Mankel, que son de la Procuración Penitenciaria de la Nación, ¿por qué el servicio penitenciario mantiene esta mirada tan de privilegio con los hombres que están detenidos por delitos de lesa humanidad, que comparten espacio y lugares con mujeres detenidas que están con sus bebés y con sus niños, prácticamente a metros, digamos?
Sí, en un momento lo que se les generó, que es lo que suele suceder, es un problema de superpoblación que intentan, resolver en desmedro de los derechos de las mujeres madres en la unidad 31. Uh-huh. En general, todos estos colectivos nosotros los llamamos sobrevulnerados porque están más invisibilizados que el resto, es decir, hacen menos ruido, y cuando se hace menos ruido importa menos, avasallar tus derechos. Nosotros, en el caso puntual del traslado de los hombres adultos detenidos por delitos de lesa humanidad, interpusimos en su momento una acción de habeas corpus. El habeas corpus prosperó con algún traspié ahí en el medio. Y luego, cada uno de estos hombres, o sus defensas, mejor dicho, fueron apelando esta resolución de habeas corpus. Y la justicia todavía no ha resuelto la situación de manera definitiva. Es decir, hay un derecho, está establecido mediante una sentencia judicial que dice esos hombres no deberían estar ahí. Pero lo cierto es que siguen ahí porque no hubo una acción consecuente, claro, que los saque de ahí,
Esos hombres a los que en los guardiacárceles imagino que los ven como superiores en el grado también, ¿no?
Sí, no deja de haber esta cosa de fuerza de seguridad con fuerza de seguridad, y hay una situación que se percibe de camaradería, ¿no? Y de... te doy un ejemplo que da cuenta un poco de esto. Nosotros en la cárcel de jóvenes adultos, la cárcel de pibes de 18 a 21 años en Marcos Paz, pedimos durante creo que un año y medio o dos un techito para que la visita, cuando va a ver a los chicos, no se mojen y se muera en el sol, Un techito, un techo como fuere, de lo que sea. Un año y medio o dos años tardaron. En el caso, ni bien trasladaron a los hombres condenados por delitos de lesa humanidad a la unidad 31, yo creo que a la semana había ya un techo para la visita.
Pensaba en las subjetividades, y acá vincula un poco todo. Allí donde no hay una reglamentación, una obligación, un protocolo, pero está esa deferencia, podemos decir, o esa camaradería de quienes se consideran pares en cuanto a condenados por lesa humanidad. Pero también pensaba en lo que describíamos hace un ratito nada más, de lo que puede ocurrir adentro de una comisaría o incluso dentro de un penal. Y hay denuncias concretas hechas de violencias ejercidas por acción u omisión entre las mujeres dentro de un penal. Y me refiero, por ejemplo, al ataque de una presa vieja, entre comillas, digamos, o con más antigüedad que otra, que somete a la novata ante la mirada absolutamente pasiva de una guardia cárcel. ¿Cómo se regula, si es que se puede, estas subjetividades? ¿Hay un acompañamiento, hay una supervisión, hay un libro? Porque me imagino que un preso no tiene un libro de quejas. Y si lo tiene, hay que ver si se lo dan.
No, claro. Bueno, este supuesto que vos mencionás es como el más difícil para nosotros. No se da tanto en el caso de la población de mujeres, esto que nosotros llamamos tercerización de la violencia. Es decir, yo como servicio penitenciario no ejerzo directamente la violencia contra el preso, sino que habilito a que esta violencia sea ejercida por compañeros, por pares. Pongo a la persona o alojo a la persona en un lugar que yo sé que no va a ser bien recibida, o empieza la trifulca y me hago el que no veo, digamos, ¿no? La verdad que es complicado. Es complicada la posición de la Procuración en el sentido de que nosotros, digamos, nuestra misión no es denunciar presos, ¿no? Entonces, ¿y cómo hacemos si la justicia nos da poca bolilla? En el caso en donde las cosas son absolutamente obvias, ¿cómo hacemos para ir a explicarles que el servicio penitenciario terceriza la violencia? Digo, de todas maneras, es un desafío que intentamos ir instalando en los tribunales. Y en paralelo, como vamos mucho a la cárcel, estar atentos en dónde es alojada cada persona para ir y decir, escúchame, me parece que esta persona no puede estar alojada acá porque la está pasando mal, porque están apretando a la familia, porque la golpearon, ¿no? Entonces conseguir, en el caso a caso, que los realojen, es un trabajo de hormiga, digamos, pero bueno, intentamos por lo menos ir por ahí.
Hace un tiempo, hace varios años, me tocó ir a trabajar un domingo, en realidad a la puerta del penal de Ezeiza. Y hay algo que me llamó la atención, pero no tengo la forma de comprobar si fue una sensación mía o si en realidad ocurre, porque le pregunté a alguien de la garita de seguridad dónde era el ingreso de las visitas a los varones y cuál era el ingreso de las visitas para las mujeres. Y el tipo se dio vuelta y me dijo, te vas a dar cuenta rápido porque las mujeres acá son abandonadas. Y es verdad, había una enorme fila para ingresar con los bagallos, las bolsas, para visitar a los varones, y las mujeres y sus niños, insisto con esto, tenían muy poca fila de visita un domingo.
Bueno, eso es un poco el tema del impacto diferencial del encarcelamiento para los hombres y para las mujeres. O sea, es real eso. La fila de las unidades de mujeres siempre es menor que la de los hombres, y en el caso de los hombres siempre son mujeres las que visitan a los hombres. Y son las que sostienen también a los hombres desde el encierro, en el encierro, ¿no? Trayéndoles a sus hijos, claro, para que los vengan a visitar.
A sus padres también.
Padres, trayéndoles comida, ropa, eso es una cuestión muy característica y además que hace que en las mujeres se genere como una especie de aislamiento, ¿no? Donde no reciben mucha visita, que la visita se traduce en asistencia, ¿no? En acompañamiento, claro, al encierro, en traerles esto que decíamos, comida, ropa, bueno, y contacto, vínculos, para sostener algo tan terrible que es como es el encierro.
Hablemos del colectivo trans, es un número minúsculo en términos concretos, pero es interesante si es que tienen el número, cuánta población trans hay en las cárceles, o en todo caso en porcentaje. Yo leía y era un 0,05, de todos modos, y más allá de los números, es un tema, porque si hablábamos antes de las subjetividades y los prejuicios, no me imagino una mujer trans, una persona trans que llega a un penal de mujeres porque eligió la identidad femenina, o si quieren alojarlo, y de qué manera se interviene. ¿Cómo se trabaja con esto?
Bueno, sí, siempre cuando, digamos, en estos casos estamos hablando de mujeres trans, ¿no? Uh-huh. No varones trans. Uh-huh. Y sí, es un porcentaje menor, pero que en los últimos años también ha ido en aumento y que también particularmente se relaciona con los delitos, con el aumento del encarcelamiento por delitos de drogas. Porque, y esto es un poco una hipótesis, ¿no?, que manejamos, que tiene que ver con que el fin de los edictos policiales de la década
de la prostitución,
claro, okay, no se tradujo en una disminución de su persecución y de su encarcelamiento, sino que se se resignificaron las formas de criminalización policial y ahora las detienen por tenencia de estupefacientes, tenencia de drogas, en el marco, bueno, de estrategia de supervivencia, porque en la prostitución muchas veces se traduce en eso, ¿no? Y bueno, el tema del alojamiento de las mujeres trans es toda una discusión, ¿no? Digamos, porque en su momento, bueno, siempre estuvieron alojadas en unidades de hombres, hubo unos años atrás, estaban alojadas en Marcos Paz, en un pabellón que compartían con hombres detenidos por delitos de violencia sexual. Uh-huh. Una situación que generaba situaciones de violencia terribles, de sometimiento de las mujeres trans con los abusadores, los violadores. Y eso generó también que se dé un traslado, nosotros interpusimos ahí diferentes acciones y solicitamos el traslado a otro espacio específico para ellas.
¿Y hoy cómo es la situación?
Hoy, y un poco producto de la ley de identidad de género también, como que un poco no les quedó otra opción porque, como nosotros estamos hablando, ¿no?, de un sistema penal y penitenciario que es
que atrasa mil años, sí,
binario, heteronormativo y demás, entonces seguramente que a los penitenciarios se les no entendían que dentro de una unidad de hombres haya DNIs femeninos, así que digamos, eso lo que se dispuso fue el traslado a las unidades de mujeres, pero que igualmente, y uno porque tiene ciertas sospechas respecto a cómo maneja el servicio penitenciario sus alojamientos, tenía que ver también con el fenómeno de la sobrepoblación que hablaba también Mariana antes, y que esos espacios que antes estaban alojados alojaban a las mujeres trans en unidades de hombres fueron utilizados para alojar a digamos lo que serían los delitos como más mediáticos, ¿no? Y entonces bueno, se necesitó ese espacio y se trasladó a las mujeres trans. Así que bueno, digamos, todo es
Bueno, un gran avance estás describiendo, porque yo me imagino con la situación de encierro de varones, no solo digamos que fueron condenados por delitos sexuales con todo lo que eso implica, sino el varón promedio encerrado, me imagino las visitas higiénicas y demás, pero conviviendo con mujeres trans no reconocidas
lo que pasa es que
es muy difícil.
Lo que pasa es que también tengamos en cuenta que también muchas de las mujeres trans no tienen vínculos sociales y familiares fuertes, entonces no reciben visitas. Y lo que se generaba también en las unidades de hombres, que estaban con hombres gays, ¿no? Eran vínculos como bastante fuertes. Y cuando se dio el traslado, muchas de ellas no estaban de acuerdo con ese traslado, porque también planteaban, bueno, yo quiero elegir dónde estar. Uh-huh. Y bueno, en ese momento nosotros también presentamos una acción legal, porque para nosotros la prioridad es la propia voz de las personas detenidas. Si la persona quiere estar en un espacio determinado, nosotros priorizamos ese testimonio, digamos.
Les quería preguntar y luego profundizar sobre lo que tiene que ver con los estereotipos, tanto del hombre, el macho, el proveedor, y también la mujer en su casa, que también eso se debe traducir, puertas adentro o muros adentro en los penales. ¿Qué pasa con los programas de reintegración social? Pienso que los varones pueden hacer infinidad de talleres que tienen que ver con después que eso se pueda convertir en un oficio, en una profesión. ¿Pero qué pasa con las mujeres? ¿Qué se les brinda? ¿Qué se les da? Todo lo que sea lo doméstico, pienso.
Sí, es que sí, un poco es así. De todas maneras, los varones tampoco tienen tanta opción, ¿eh? Ahora, en las cárceles de varones les enseñan a hacer bolsitas, broches, todas cosas sí, inútiles en ningún lado se enseña un oficio, ¿no?
Pero, o sea, que eso que a veces se vendía como cursos de computación, arreglar PC y
no, y todo lo que tenga que ver con talleres, con actividades que preparen para el egreso, es muy difícil de sostener adentro de la cárcel. Si las maneja el servicio penitenciario, habitualmente, y en el caso de mujeres, vas a ver que los talleres son de hacer muñecos de goma espuma, coser, infinidad de talleres de costura, fajina. Y cuando los talleres son promovidos por organizaciones de la afuera, son muy boicoteados por el servicio penitenciario.
¿Por qué? No sea cosa que las hagan pensar, ¿no?
Sí, y porque ellos son los dueños un poco del adentro y del futuro, digamos, de esas mujeres. Entonces, que venga alguien con una propuesta, la verdad que sí, y debo decir que esas organizaciones son organizaciones que se sostienen a pulmón, porque nadie las banca. Muchas veces son integradas por personas que han tenido también experiencias de intramuros y entonces saben de qué se trata.
Estudiantes de universidades, también, carreras relacionadas con lo social, ¿no?
Sí, y las propuestas son mucho más piolas para las mujeres que lo que el servicio puede promover, digamos.
Ahora vamos a hablar un poquito y vamos a profundizar sobre eso. Estamos hasta las 11 en Mujeres de Acá, vamos a escuchar música. El tema es La Espera. De Malavia.
Mujeres de Acá.
Seguimos en Mujeres de Acá. Estamos hablando de las mujeres detenidas, encarceladas, en distintos ámbitos, en penales, en comisarías, en dependencias de gendarmería, por ejemplo, o alcaldías, y con invitadas de la Procuración Penitenciaria Nacional. Repasaba algunos datos porque decíamos más temprano que en cuanto al sistema federal hay 11.700 personas detenidas en este momento. La población carcelaria en la Argentina, según el informe del año pasado del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución Penal, que depende del Ministerio de Justicia, habla de un total de 68.500 varones, de los cuales 2.963 son mujeres y 33 personas trans. Hablamos en términos de la Argentina de un 4% solamente de mujeres. 4 de cada 100 personas detenidas son mujeres. Y en relación a lo que pasa en cuanto al sistema federal, decíamos que la brecha se achicaba, es decir, era un 10% de mujeres. ¿Hay capacitación al personal penitenciario obligatorio? Quiero decir, que tengan que hacer algún tipo de curso, algún tipo de taller.
Sí, la verdad es que la formación del servicio penitenciario es otro problema enorme, ¿no? Sí. Porque, como...
¿Por qué no nos sorprende? ¿No? Sí.
Esto de que sea una fuerza militarizada no es menor, ¿no? A mí me hace un poco de gracia, entre comillas, cuando en general se habla, ¿no?, de los abusos y de la policía y de la gendarmería. Es decir, bueno, pero es que la democratización de la fuerza de seguridad en este país es una deuda de hace años. Digo, es algo que no se va a resolver. Entonces, los argumentos son siempre los mismos. Cuando se ven acorralados, es un loquito que se le fue la mano, ¿no? Es un penitenciario que, bueno, es como la oveja negra. Cuando en rigor uno ve que hay un funcionamiento que es de la fuerza, digo, de determinada manera, y en este sentido la formación es clave. La formación nosotros la criticamos mucho en este sentido, pero específicamente en lo que tiene que ver con cuestiones de género y diversidad, es prácticamente nula. En este último tiempo hay algunos cursos que da la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Que eso es interesante y, digo, en este sentido, la ley de identidad de género, digamos, todos estos avances han sido muy significativos, en tanto y en cuanto ya es políticamente incorrecto, ¿no? No tener alguna formación específica, decir las cosas como son, que en tu discurso no se te vaya la mano ni siquiera haciendo un chiste. No es menor, aunque uno obviamente está a años luz de conseguir los objetivos que le parecen que son óptimos, son cosas que nosotros celebramos. Nosotras también tenemos algunas iniciativas que tienen que ver con la capacitación, algunos lazos fuertes con la gente, por ejemplo, del Observatorio de Género de la Ciudad de Buenos Aires, uh-huh. Que está dirigido por Diana Mafía. Intentamos desde ese lugar focalizar en algunos problemas que nos preocupan de las mujeres y en algunas estrategias que tienen que ver con armar cursos de capacitación. Uh-huh. Nos parece central, pero la verdad es que están un poco...
Les quería preguntar si el sistema está exento a internas presupuestarias entre lo federal y lo provincial. Y pienso esto por lo que ocurrió y lo que tiene que ver con los traslados forzados de las detenidas. En el informe que presentaron ustedes, que luego vamos a compartirlo en nuestras redes sociales, daban cuenta de que detenidas de Santa Fe fueron trasladadas a otro penal, que en realidad se tenía que ver con una interna presupuestaria entre la provincia y el gobierno nacional. ¿Qué pasó con esas mujeres? ¿Volvieron a su lugar de origen o se cortó todo vínculo con su familia y están en otro lado?
No, en esos casos puntuales fueron volviendo. No lo tengo muy claro.
En realidad, bueno, sí, hubieron varios. El Servicio Penitenciario de Santa Fe tiene varios problemas presupuestarios y muy pocas espacios de alojamiento para mujeres. Si no tengo mal entendido, creo que son la unidad de mujeres tiene capacidad para 100 mujeres nada más. Y después el resto se distribuyen en comisarías y alcaldías. Debido a este conflicto que vos decías, se hizo un traslado de varias mujeres a La Pampa y a Provincia de Buenos Aires. Las de La Pampa volvieron. Uh-huh. Las de Ezeiza, las que fueron trasladadas a Ezeiza, la mayoría no volvió. Muchas de las que mantenían vínculos con sus familias y particularmente con sus hijos en la unidad de Santa Fe. O sea, el traslado fue totalmente perjudicial porque cortó el vínculo, porque, algunas también, el padre de una de las chicas también falleció a los 2 meses de traslado. Bueno, terminaron bastante perjudicadas con todo esto.
Sí, muchas veces tienen que ver con la falta de cupo, ¿no? Y la necesidad de alojarlas. Y muchas veces también las mujeres soportan un montón de déficits en cuanto al respeto de sus derechos en pos de estar cerca de su familia, de sus hijos. Y bueno, ¿quién las va a criticar, no? Quizás nosotras haríamos lo mismo.
Seguro. ¿Sí? Repasaba algunos datos que me gustaría convertir en traducir esto en una pregunta, en una inquietud. Decíamos que en su mayoría las mujeres encarceladas están por delitos no violentos, muchas de ellas vinculadas a drogas. 7 de cada 10 mujeres, leía por ahí, está por tráfico de drogas o manejo de estupefacientes, que son también delitos que no llevan una pena tan larga. Y a su vez, otro de los datos que me llamó la atención es que 7 de cada 10 no finalizaron la secundaria. Digo, la pobreza, la falta de oportunidades, la precarización laboral, todo eso combinado, la posibilidad de caer eventualmente en el delito, y me preguntaba, la reinserción de esas mujeres, no sé si desde el Patronato de Liberados, los talleres ya dijimos que están a media máquina, ¿de qué manera se reinserta la mujer que fue encarcelada y qué dispositivo tiene a disposición?
No, dispositivos, la verdad es que no hay. Como les decía, no hay una respuesta desde lo que tiene que ver con el sostén o el soporte social, digamos. No la hay cuando las mujeres se van en arresto domiciliario y tampoco la hay cuando las mujeres se van en libertad. La exigencia de ser mejores, entre comillas, es toda para ellas, sin ninguna herramienta. Y siempre con la aparición o la amenaza de aparición del derecho penal como única respuesta, ¿no? Es como alguien alguna vez dijo, es como si ante estos conflictos que vos bien, Valeria, destacabas recién, que tienen que ver con un combo, digamos, de vulnerabilidad, uh-huh. si se quiere, si ante esos conflictos vos tuvieras una caja de herramientas y siempre eligieras el martillo. Bueno, el martillo te va a servir para algunas cosas, pero no para todo. Lo más probable es que si lo usás para todo, rompas todo, digo, ¿no? El derecho penal es la única respuesta para estas mujeres. Y eso es un problema gigante, digo. No hay ningún resorte que no tenga que ver con lo punitivo que funcione para ellas.
¿Qué problema, no? Y qué deuda. Pensándolo como un poco cierre de con qué nos quedamos de toda esta hora en la que estuvimos hablando.
La pata educativa importantísima está floja. El Patronato de Liberados que en este mismo programa también hemos hablado, es prácticamente un fantasma inexistente. Mientras tanto sigue el dedo acusador, tanto a hombres como a mujeres que están en situación de encierro, ¿no?
¿Estamos terminando? Arrancamos este programa queriendo saber un poco más y creo que nos llevamos un montón de ideas y de respuestas. Creo que desde los distintos lugares también podemos contribuir a esto, por lo menos desde nuestro lugar para visibilizar, ¿no?
Y acercarnos, que es una deuda que ya les hemos contado a nuestras invitadas, la posibilidad de algún día ir a un plenario, hacer radio desde allí para escuchar principalmente. Muchas gracias a las dos por haber venido. Sigan recorriendo todos los penales, que nosotros haremos lo posible para difundirlo y que quienes tienen que accionar todos los dispositivos necesarios lo hagan.
Muchísimas gracias, en serio, por el espacio.
Que sea cada vez más vinculante el informe y esos pedidos y esas denuncias. Exactamente. En la operación técnica tuvimos Laura Cristaldo, en la producción Tomás Pont Vergés. Marcelo Ojeda a mi derecha.
Ojeda, ¿puedes decir?
Ojeda, sí. No nos ganamos en Lola Mora, digámoslo también, porque si no hubiéramos...
Pero se lo ganaron las chicas, claro, se lo ganaron las chicas de... Nos quemaron por brujas, a ellas un
abrazo, felicitación.
Un agradecimiento, lo ganó Valeria San Pedro, porque un premio tenemos que tener.
Uno teníamos que tener.
Uno que no lo trajiste, por su labor periodística en TN, y es Valeria San Pedro, mi compañera, que como siempre está a la izquierda mía.
Nos escuchamos el próximo domingo.
Yo te veo todos los días.
Ay, qué karma.